Alabado sea el Señor. Este es el mensaje del pastor Tony Alamo, traducido de inglés al español, y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, tu pastor. Y si no lo soy, lo quiero ser. Estamos leyendo a través de la Biblia y estamos en el segundo libro de Samuel. Y hoy vamos a cubrir la introducción de este libro. También tenemos unas cuantas cartas que leer. También tenemos la quinta parte de tratar con nuestro propio ser. Ahora mismo vamos a pedir al Señor que unja este casete, las palabras y todo lo que se ha hecho en este casete. Te pedimos que sea de ti y que unjas todo en los oídos, la mente, el espíritu y el alma de los oyentes para que reciban victoria y puedan mortificar su carne y sus propios seres. Señor, te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús, y todos dicen un fuerte amén. Vamos a comenzar a leer la introducción de 2 de Samuel. El segundo libro de Samuel, un resumen del libro. El libro de 2 Samuel cuenta el cuento de 2 David. Él era una de las personas más controversiales y notables en la Biblia entera. En los primeros versículos, el salmista David recibió palabra de que ambos Jonatán y Saúl habían sido matados en la batalla. El ejército israelita había huido, vencido, y miles de soldados estaban muertos o heridos en el campo de batalla. Samuel, el profeta, el mentor de David, ya no estaba para animarlo o para darle consejo. David había perdido a casi todos en que él dependía. Sin embargo, en vista de todas estas pérdidas, su vida estaba solo comenzando. A pesar de la tristeza, o de la gran tristeza de David, David manejó los asuntos de reino de una manera brillante después de la muerte de Saúl. Él demostraba paciencia y cariño hacia las tribus norteñas durante el reino de Isboset. Él sabiamente estableció la capital en Jerusalén, una ciudad neutral. Él devolvió el arca del pacto a Jerusalén. Sus victorias sobre los filisteos llevaron a más consolidación del reino. Desafortunadamente, David no hizo así de bien manejando los asuntos de su corazón. En medio de su éxito político, él erró o pecó horriblemente. Cayó en el adulterio y cometió asesinato, que más tarde llevó el incesto y la rebeldía entre su misma familia. Todo esto culminó en la cerca destrucción de su familia y del reino que él había edificado tan hábilmente. Pero Dios no permitió que los pecados de David destruyeran la nación. Él envió al profeta Natán para que iniciara un plan para recuperación, un programa para David. La intervención de Natán trajo al rey a sus sentidos otra vez y al arrepentimiento. David se humilló y estaba dispuesto a aceptar su destino, la palabra de Dios con su castigo. Él estaba dispuesto de aprender de estos pecados. Dios iba a mostrarle una lección en cuanto a eso. Por el resto de su vida, él continuó a mirar hacia Dios para fuerza y ayuda. El gran resumen del libro tiene que ver con el triunfo de David, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 10, versículo 19. Reinando en Hebrón sobre Judá, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 4, versículo 12. Reinando en Jerusalén sobre todo Israel, capítulo 5, versículo 1 a capítulo 10, versículo 19. Las angustias de David, capítulo 11, versículo 1 a capítulo 12, versículo 31. Número 1. Los pecados sexuales de David, capítulo 11, versículo 1 a versículo 27. Número 2. La intervención de Natán por confrontación, capítulo 12, versículo 1 a 31. Otra fase es las consecuencias de los pecados de David. Capítulo 13, versículo 1 capítulo 20, versículo 26. 1. La disfunción en la familia de David. Capítulo 13, versículo 1 a capítulo 18, versículo 33. 2. Los problemas en el reino de David. capítulo 19, versículo 1 a capítulo 20, versículo 26. Otro es la conclusión, capítulo 21, versículo 1 a capítulo 24, versículo 25. 1. Samuel y guerra, capítulo 21, versículo 1 a versículo 22. 2. El cántico de David, capítulo 22, versículo 1 a 51. 3. El tributo de David, capítulo 23, versículo 1 a 39. 4. El fracaso final de la recuperación de David, capítulo 24, de versículo 1 a 25. El propósito es para grabar la historia del rey David, quien, a pesar de sus fracasos personales, era un hombre que buscaba tras el Señor y Dios. La mayoría de la gente no sabe quién escribió el segundo libro de David. Yo personalmente creo que los autores fueron David y Natán, tomaron una gran parte de ello. El libro incluye escrituras de los profetas Natán y Gad. La audiencia del libro es el pueblo de Israel, y ahora el mundo entero. Fue escrito algún tiempo después de la muerte de David, como en 930, antes del nacimiento de Cristo. El escenario era la tierra de Palestina, en Israel. Los versículos principales son capítulo 7, versículo 18 a 20, los cuales dicen: Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Los lugares principales son Hebrón, Jerusalén, Bahurín, Manaín. Los personajes principales y sus relaciones: David con Joab, Abner, Mical, Betsabé, Natán, Amón, Absalón y Mefiboset. En este caso en particular, la recuperación sigue los fracasos de David. Hay vida tras fracaso si la persona se arrepiente y no peca más. La biografía de David comprueba este hecho para la mayoría de la gente. Pero leemos en el Nuevo Testamento que ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para causar que no hagamos las cosas que hizo David, y por tanto creo que no tenemos excusa, puesto que David no tenía la Biblia como la tenemos ahora. Y Cristo todavía no había venido en la carne, proveyendo la salvación por su muerte en la cruz y su ascensión al cielo, y por su Espíritu Santo. Ya que todas estas cosas no habían sucedido todavía, la gente no tenía el Espíritu Santo trabajando en ellos durante ese tiempo. De tiempo a tiempo el Espíritu Santo bajaba sobre los profetas y ellos profetizaban y escribían, siendo conducidos. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo todos los días, pero tenemos que renovarlo en nosotros cada día. Algunos fueron bautizados con el Espíritu Santo 40 años atrás, pero en verdad no han sido bautizados en el Espíritu desde ese tiempo. En orden de quedarnos en el Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados en el Espíritu continuamente, cada día. Y eso pasa buscando al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerza, y leyendo, orando y buscando al Señor. Es lo que tenemos que hacer. La lista de pecados de David incluía asesinato y adulterio, no mencionando la negligencia de su familia. Si alguien debería haber sido eliminado por Dios, debería haber sido David. Pero el importante lugar de David en la historia comprueba que Dios usaba a personas infalibles para hacer su voluntad. Dios sabía que la gente estaba hecha del polvo de la tierra y que ellos en ese tiempo no eran sobrenaturales como lo somos nosotros hoy en día. La gracia de Dios, o su poder, es suficiente para incluso los más grandes pecadores del Antiguo Testamento. La justicia con la misericordia. David era un rey justo y su justicia siempre estaba mezclada con la misericordia. Él lo demostró cuando rehusó atacar a Saúl, aun sabiendo que Saúl estaba tras él. Lo reveló cuando castigó a los asesinos de Abner y de Isboset, aunque estos hombres habían sido sus enemigos. Él nunca se regocijó en el mal, incluso cuando le traía una ventaja personal. Y cuando David pecó, él aceptó el juicio de Dios como debido y justo. Las actitudes y las acciones de David fueron fundadas en su relación con nuestro justo y misericordioso Dios. Dios había sido justo con él, más que justo. Por tanto, David era justo con su pueblo. Dios había sido misericordioso con él, así que David le mostraba misericordia a otros, con la excepción del esposo de Betsabé y su mujer, aceptando la realidad. Cuando Natán enfrentó a David respecto a sus pecados, David aceptó la verdad. Cuando recordado de las consecuencias de sus pecados, él se arrepintió con tristeza. La recuperación está basada en la voluntad de aceptar la realidad. La realidad es que el alma que peca morirá. Cuando nuestra vida está fuera de control, necesitamos la soberanía de Dios y nuestra grande necesidad de Él. Lo necesitamos en nuestro espíritu para que no fracasemos, para que no pequemos. El secreto de la recuperación de David fue su dependencia de Dios, su arrepentimiento total y su habilidad de aceptar el juicio del Señor, también como el hecho de su pecado. La seriedad del pecado. David no se salió con su pecado, le trajo grandes consecuencias. El bebé que le fue nacido de Betsabé murió justo después de ser nacido. Incesto ocurrió en la propia familia de David, seguido por asesinato. Su hijo favorito, Absalón, se rebeló y fue matado por los mismos hombres de David. David había experimentado el gozo de las bendiciones de Dios, pero también conoció lo más profundo de la tristeza que resultaron por sus pecados de las malas decisiones que hizo. Vamos ahora a pasar al primer capítulo del segundo libro de Samuel, con la traducción y el comentario. Santa Biblia, versículo 1. David se entera de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando David, se postró en tierra e hizo reverencia. 3. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. 4. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Versículo 6. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Versículo 7. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Versículo 8. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Versículo 9. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Versículo 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Traducción de versículo 1 a 10. Versículo 1. Después de la muerte de Saúl, David volvió de su campaña victoriosa contra los amalecitas. Llevaba ya 2 días en Siclag cuando, versículo 2, al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl con la ropa hecha tiras y la cabeza cubierta de polvo, mostrando que estaba en luto. Al llegar David se agachó, tirándose al suelo, en muestra de respeto. Versículo 3. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, escapé del campamento de Israel. Versículo 4. ¿Qué pasó? Le preguntó David. El hombre respondió, el pueblo entero fue derrotado y huyó. Muchos han caído y entre los muertos están Saúl y su hijo Jonatán. Versículo 5. David preguntó al muchacho que le informaba, ¿cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán, su hijo? Versículo 6. Respondió el joven, yo me encontraba por casualidad en el monte Gilboa, y vi a Saúl apoyado en su lanza, y cercado por carros y hombres a caballo. Versículo 7. Se volvió y al verme me llamó. Versículo 8. Yo respondí, aquí estoy. Me preguntó, ¿quién eres? Le respondí, una malecita. Versículo 9. Entonces me dijo, acércate a mí y mátame, porque me siento mareado de dolor y deseo morir. Versículo 10. Me acerqué pues a él y le quité la vida, puesto que yo sabía que no podía vivir a su caída. Después le saqué la corona que llevaba en su cabeza y la pulsera que tenía en su brazo, y te los traje a ti, mi Señor. Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 11. Y dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. 12. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Versículo 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. 16. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. 18. Y dijo, que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser. El pastor aquí dice, el libro de Jaser, hay varios libros que son del Señor, pero que no están en la Biblia, pero que estaban supuestos de estar allí. La historia nos dice que un hombre decidió cuáles libros deberían estar incluidos en la Biblia y cuáles no. En realidad, fue hecho por un hombre que estaba en una religión, pero que no estaba salvo. Él era un católico, un miembro del Vaticano. Así he leído. Por lo tanto, la Biblia católica tiene 5 libros más que la Biblia que usamos nosotros. Y esos libros están supuestos de estar en la nuestra, pero no lo están. Sin embargo, ninguna de las 2 Biblias contienen el libro de Jaser, o el libro de la historia de los reyes de Judá, o la historia de los reyes de Israel. Lo que tenemos es primer al cuarto libro de Reyes, que ahora llaman primer y segundo libro de Reyes, y primer y segundo libro de Crónicas. Originalmente estos 4 libros eran 4 libros de los reyes. ¿No es eso interesante? Hay muchas cosas que no saben ni entienden los de los Estados Unidos acerca de la Biblia. Hay muchos más libros. Se olvidaron, por ejemplo, de los libros de Enoch, de Noé, y varios otros que definitivamente son del Señor. Y la Biblia incluso los menciona. Hasta Adán y Eva escribieron un libro, y me gustaría verlo en la Biblia, puesto que trae a luz el hecho que ellos ayunaron por más de 100 días después de ser echados del jardín de Edén. Ellos deseaban morir, y luego el Señor se acercó a ellos y les dijo que Él, Dios, iba a venir a la tierra como un hombre en los últimos días, aproximadamente 2000 años atrás, cuando Jesús murió en la cruz y derramó su preciosa sangre. Primero vino al mundo, y el libro de Adán y Eva dice que él iba a morir en la carne por los pecados de la gente del mundo, puesto que los sacrificios de animales ya no servirían. Mientras tanto, sí sacrificaría animales, derramando su sangre. Y eso sería simbólico del hecho que ellos tenían fe de que Dios bajaría al mundo como hombre para morir por los pecados del mundo. De Adán a Eva, a todos sus descendientes. Así que todas estas palabras son preciosas y ayudan a entender todo. Son como pedazos de un grande rompecabezas que se une perfectamente con la verdad. No hay nada que pueda ser contra las Escrituras en ese libro de Adán y Eva, donde Dios le dijo a Adán y a Eva que él vendría al mundo en la carne y que moriría. Porque Jesús es Dios, el Hijo, y nosotros llamamos al cuerpo en que él vivía Jesús. Él era el Hijo del Hombre, puesto que él nació de una mujer. Sin embargo, su Padre era el Espíritu Santo. Por tanto, es una profecía maravillosa encontrada en el libro de Adán y Eva, y su fecha es el principio del tiempo. Para mí, une todo y aumenta mi fe en las circunstancias de Cristo. Las 333 profecías de Dios viniendo al mundo. Engrandeció su significado al hecho que el Mesías, Dios, vendría al mundo como un hombre para poder tener la virtud de sangre genuina, sin pecar, para que la sangre pudiera ser tan poderosa para lavar todos los pecados de cada pecador en la faz de la tierra. Por lo tanto, aquí en 2 Samuel, en el primer capítulo, menciona el libro de Jasher, y no vemos este libro ni en nuestra versión, ni en la versión católica, ni en cualquier otra versión. ¿Por qué? Aquellos de ustedes que están interesados, tenemos ese libro y se lo podemos enviar. Y si yo fuera uno de estos evangelistas en la televisión que están tras el dinero, les diría, envíeme $45, pero el libro es absolutamente gratis. El Señor me dio la salvación gratis. No tuve que pagar ni un centavo por ella. Y nunca venderé nada que tenga que ver con la Biblia. Nunca venderé ese tipo de cosa. Les pertenece a ustedes. Toda nuestra literatura, Biblias, mensajes en casetes y este libro de Jasher también es suyo gratis. Pero tengan cuidado, por ejemplo, con el libro de Enoch, puesto que hay ciertas imitaciones que son vendidas por aquellos que están en busca del dinero, y eso es todo. Yo tengo la versión correcta de Enoch, y sin embargo, he encontrado ciertos impedimentos, así como he encontrado con la traducción de la versión King James de la Biblia en inglés. Por ejemplo, Jesús nunca dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, a través de la Biblia, está profetizando acerca del hecho que iba a venir para morir, y esa era la voluntad de Dios. Y Jesús incluso reprendió a Pedro y lo llamó Satanás, cuando Jesús estaba tratando de decirle a Pedro que iba a morir, y luego levantarse de entre los muertos. Y si así era, ¿para qué iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Han tomado uno de los salmos donde David estaba diciendo eso por las circunstancias en que se encontraba. Pero eso no es lo que él dijo mientras estaba en la cruz. Él dijo, Dios mío, por eso vine al mundo. Eso es lo que dijo. Porque Jesús hablaba en arameo, y el hebreo viene del arameo. Y Jesús estaba hablando arameo, y los que tradujeron la Biblia no entendían lo suficiente ese idioma, arameo. Y hay un punto aquí y allá que cambia el significado de toda una palabra. Por ejemplo, la versión King James dice que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero el arameo dice, es más fácil para una cuerda entrar por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Por tanto, hay ciertos impedimentos y por eso es que la Biblia dice que hay que estudiar la palabra. Vayan al hebreo, vayan al arameo, vayan al griego helénico, el cual es el griego hablado y escrito por los judíos, para que entiendan la verdad. Los que traducen cometen errores. Esta Biblia que lee no fue escrita en español ni en inglés. Fue escrita en hebreo, arameo y en griego helénico. Las versiones en cualquier otro idioma son solo traducciones, y los que traducen son solo seres humanos. Algunos de ellos ni están salvos y erran. Pero la palabra de Dios está ahí. Solo tienen que escudriñarla. Y tenemos el libro de Jacer, si lo desean. Si desean enviar alguna contribución, no se la exigimos, puesto que trabajamos para darles a otros. Pero recibimos su contribución con tal de ayudar más a los muchos que estamos ayudando. Si ustedes ayudan a una obra de Dios, Dios los bendecirá 100% en regreso. Vamos a leer más de la Biblia, versículo 19. Y dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Versículo 20. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. El pastor dice aquí, los incircuncisos son los gentiles, los incrédulos. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, eso quiere decir que crees en la entera palabra de Dios. Eso quiere decir que eres un judío espiritual. No importa que seas un puertorriqueño o alguien de Inglaterra. Una vez que eres salvo, te conviertes en un judío espiritual. Si dudas, eres un gentil. Tu corazón todavía no ha sido circuncidado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a pasar a leer la traducción ahora. Versículo 11. Entonces David rasgó su vestidura y lo mismo hicieron los que estaban con él cuando oyeron las noticias. Versículo 12. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la nación de Israel, porque habían caído tantos por la espada. El pastor aquí dice, y eso es lo que le va a pasar a los del mundo. Por lo menos van a morir 2,000 millones de personas a una sola vez en un momento. Y es porque la gente rehúsa reconocer al Señor Jesucristo. Hasta quieren deshacerse de su nombre, queriendo sacarlo de las Navidades y de todo lo que contiene. Quieren deshacerse del nombre de Dios y de Cristo y de los que verdaderamente son de Dios. ¿Con quién piensa la gente que se están metiendo? ¿Piensan que Dios va a dejar que algo así suceda sin que Él haga algo? Son idiotas. La Biblia dice que todo el mundo y los líderes del mundo se volverán locos. Uno puede ver la insanidad. Si leen la Biblia, pueden ver claramente que esos líderes de las naciones, los líderes seculares, están locos. Y lo único que necesitan para obtener la sanidad es poner sus mentes en el Señor y comenzar a hacer lo que Él dice, que incluye instilar las enseñanzas de Dios al mundo. Pero la Biblia dice que ellos engañarían al mundo entero y lo hacen muy fácilmente por medio de los noticieros. Deben apagar la televisión hasta que comiencen a ver la televisión defensivamente. Apáguenla y pongan sus ojos en el Señor y manténgalos allí, en Él. He hablado con muchos que me dicen que ya ni desean ver las noticias, puesto que están llenas de mentiras y eso es verdad. Y ni creo cuando me cuentan acerca de un accidente. Yo mismo tengo que ir a verlo. Yo he sido echado en la cárcel por distribuir literatura evangélica, literatura cristiana, porque la gente está contra los que son del Señor en verdad. Y yo he sido puesto en la prisión también por cuenta del Evangelio, y sé que incluso los guardias en las prisiones, junto con los agentes de policía, no están de acuerdo con las noticias. Hasta ellos no respetan los medios noticieros y piensan muy mal de ellos. Una vez nos estaban entrevistando acerca de algo, y nosotros decimos toda la verdad. Luego, cuando estamos viendo las noticias, ni pudimos creer lo que estábamos oyendo. Están tan locos y muchos de esos reporteros toman drogas, y Dios solo sabe qué más. Necesitan ellos ser salvos. Todos oren por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Así guerramos contra el diablo. Oramos y Dios hace todo. Vamos a continuar con la traducción. Versículo 13, y dice, David preguntó al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Y respondió, Soy hijo de una malecita refugiado entre ustedes. Versículo 14. David le preguntó, ¿cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey ungido por el Señor? Versículo 15. David le dijo, tu misma boca te ha acusado cuando dijiste, yo maté al ungido del Señor. 16. Tú solo cargarás con la responsabilidad de tu propia muerte. Y llamando a uno de los jóvenes, le ordenó, acércate y mátalo. Este lo mató de un solo golpe. Versículo 17. David compuso el siguiente cántico fúnebre para Saúl y su hijo Jonatán. 18. Y ordenó enseñarlo a los hijos de Judá. Es el canto del arco, y está escrito en el libro de Jaser. 19. ¡Ay! La gloria de Israel pereció en los montes. ¿Cómo cayeron los héroes? Versículo 20. No lo publiquen en Gat, no lo anuncien en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres filisteas, ni se regocijan las hijas de los infieles. Vamos a leer de la Biblia ahora, versículo 21. Y dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte, fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Versículo 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que nos vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Versículo 27. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Traducción de versículo 21 a 27. Montañas de Gilboa, no caigan sobre ustedes ni rocío ni lluvia, y queden cerradas las vertientes profundas, pues allí fue tirado el escudo de los héroes. 22. El escudo de Saúl no estaba ungido con aceite, sino con la sangre de los heridos, y con la grasa de los guerreros. El arco de Jonatán no retrocedió jamás, ni la espada de Saúl se blandía en vano. Versículo 23. Saúl y Jonatán, amables y queridos, fueron inseparables en vida y en la muerte. Eran más ligeros que las águilas, más fuertes que los leones. 24. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de lino y carmesí, y adornaba con joyas de oro sus vestiduras. 25. ¿Cómo cayeron los héroes en medio de combate? ¿Cómo Jonatán fue herido de muerte en esas cumbres? Versículo 26. Por ti estoy apenado, Jonatán, hermano mío, por ti, a quien tanto yo quería. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. El pastor aquí dice, muchos piensan por oír este versículo que David y Jonatán eran homosexuales. Bueno, así no era. Su amor sobrepasaba el amor de las mujeres, puesto que amaban al Señor, y eso es más profundo que el amor por una mujer. El libro de Proverbios, también como muchos otros libros, nos dicen lo que son las mujeres. El último capítulo del libro de Proverbios nos dice lo que es una mujer del Señor. Una mujer del Señor es cultivada, no solo viene así. Ella tiene que ser entrenada bajo el Espíritu Santo, antes de poder valer algo en los ojos del Señor. Dios no habla muy bien de las mujeres. Por supuesto que hay mujeres buenas que han sido llenas con el poder del Espíritu Santo y que están haciendo las obras del Señor. Ellas son honradas por el Señor. María y Elizabeth y otras en la Biblia fueron honradas por el Señor. El rey Salomón dijo que tenía él 1,000 hembras y no pudo conseguir ni una santa entre las 1,000. Y por supuesto que él era el hijo de David, y David tampoco exaltó mucho a las mujeres, Por tanto, hay mucho más que el sexo en una comunión con una mujer. Dios nunca hubiera llamado a David la niña de su ojo si él hubiera sido un homosexual, porque Dios está contra la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la bestialidad, el incesto, el adulterio, la fornicación y las demás cosas. La gente malvada de hoy piensa que estos grandes hombres de Dios que amaban a Dios y que se ayudaban, porque muchas veces las mujeres, como la mujer de Job, ella le dijo a su marido, «Maldiga a Dios y mueras». Estoy seguro que Dios y Job tenían una relación mejor que la que tenía Job con su mujer. Cualquier mujer que me diría algo así, yo la echaría fuera por la ventana. Aunque Dios me mate, yo confiaré en él. Yo quisiera tener un amigo como Job o como Enoch, y eso sería algo más profundo que una relación sexual con una mujer. Yo no soy un homosexual, ni el gobierno lo piensa que soy. Ellos incluso me han acusado de estar casado con 100 mujeres que me estaban serenando afuera de la prisión en que estaba. ¿Pueden imaginarse esto ustedes? Vamos a leer más. Versículo 27. ¿Cómo cayeron los héroes? ¿Cómo perecieron las armas de combate? El pastor aquí dice, alabado sea el Señor. Este fue el primer capítulo del segundo libro de Samuel con una traducción. También leímos la introducción al segundo libro de Samuel y ahora tenemos un comentario para leer. Comentario 1, versículo 2. La razón por la cual que la gente se rascaba la vestidura y se ponían polvo sobre la cabeza es porque eran señales de una gran lamentación o tristeza, que en este caso fue un intento por los amalecitas alcanzar el favor de David. Capítulo 1, versículo 6 a 10. La muerte de Saúl como suicidio es registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 31. Este amalecita posiblemente fabricó este cuento para hacerse parecer bien en los ojos de David, en orden de para recibir algún galardón. Vean capítulo 4, versículo 10, capítulo 1, versículo 1 a 14. David siempre consideraba a Saúl como el ungido de Dios, aunque Saúl era rechazado por Dios. Odiaba a David y buscaba matarlo en varias ocasiones. La reverencia de David era por Dios, quien había ungido a Saúl. Capítulo 1, versículo 16. Tu sangre sea sobre tu cabeza. El amalecita mentiroso es responsable por su propia muerte. Este joven había presumido hacer lo que el mismo David había rehusado hacer dos veces, matar a Saúl, el ungido de Dios. Saúl nunca le pidió a ese hombre que lo matara. La Biblia dice claramente que Saúl se mató él mismo. Capítulo 1, versículo 18. La canción del arco era un título apropiado, puesto que el arco no era solo simbólico de poder militar, sino que los guerreros de la tribu de Saúl, Benjamín, eran reconocidos altamente por su habilidad con el arco y la flecha. El libro de Jasher o el libro del Justo era un libro nacional de cánticos de Israel. Se refiere en el décimo capítulo de Josué, versículos 12 a 14, donde el mandato de Josué, Sol, detente en Gabaón, capítulo 1, versículo 19. Las palabras, ¿cómo han caído los valientes?, son repetidas en los versículos 25 y 27 y marcan el principio de las tres secciones de la canción. Los valientes son Saúl y Jonatán, capítulo 1, versículo 20. Gat y Ascalón son dos de las ciudades de los filisteos, capítulo 1, versículo 21. Gilboa, una cadena de colinas corriendo diagonalmente del norte y oeste a sur y el oeste, formando la frontera sureña del valle de Jezreel, Armagedón, con una elevación de 1,695 pies. Los campos de ofrendas producían fruta para las primeras ofrendas. El escudo no estaba ungido con aceite o lavado con aceite, pero todavía tenía la sangre de batalla sobre él. El pastor aquí dice, les voy a dar otro resumen acerca de las escrituras que acabamos de leer en 2 Samuel capítulo 1. Comentario. capítulo 1, versículo 8 a 10. El registro del suicidio de Saúl en 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. Alza preguntas acerca de la verdad de reclamo de la malecita. Es más que posible que el hombre estaba mintiendo porque deseaba recibir un galardón de David. Es bueno recordarle acerca de ello. Él recibió su galardón, la muerte. El engaño muchas veces trae desastre. La verdad es siempre la mejor práctica. El hombre hubiera vivido si hubiese sido honesto. Capítulo 1, versículo 11 a 27. Si el hombre hubiera sido honesto con David, David no lo hubiera matado. El hombre debería haber dicho, yo vi a Saúl y él cayó sobre su propia espada y figuré que desearía saberlo, así que te traje estas cosas suyas para que vieras que es la verdad. Pero no. Él dijo, yo lo maté, como si a David le hubiera gustado oír eso. Por eso digo que la honestidad es la mejor práctica, porque cuando uno es un mentiroso, eso lo matará eventualmente. Y peor que eso es que pasará la eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Capítulo 1, versículo 11 a 27. La honesta lamentación por David y sus hombres sobre la muerte de Saúl y Jonatán y los otros hombres de Israel no era ninguna señal de debilidad. En vez indicaba el amor, respeto y tristeza que sentían por sus compañeros. La sincera expresión de emociones tiene gran valor en proceso de sanamiento. No necesitamos tener o temer expresar nuestras emociones. Ahora vamos a leer la quinta de una serie sobre el tratar con el propio ser. Es una lección en cómo tratar con uno mismo. Vamos a leer. ¿Cómo se trata con uno mismo? En otras palabras, ¿cómo deberemos tratar con nuestro propio ser? ¿Cuál es la lección? Ya hemos mencionado que la Biblia solo dice que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. La Biblia nunca dice específicamente que nuestro ser también fue crucificado con el Señor. A pesar de esto, la manera de tratar con nuestro propio ser es todavía la cruz. Así como el tratar con nuestra carne también es la cruz. Considerando este asunto, dividiré esto en lo objetivo. Ese es nuestro objetivo, el hecho que tiene que ser nuestro objetivo y el subjetivo. Tenemos que someternos a la experiencia del caminar en el Espíritu, el objetivo o la razón por la cual tratamos con nuestro propio ser, así como tratamos con la carne, descansa en Cristo Jesús. En otras palabras, nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado con Él. Esto es porque el ser propio es parte de la experiencia o la expresión del viejo hombre. El apóstol Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo, con Dios, el problema con el viejo hombre ya ha sido resuelto. Por tanto, el problema con el ser propio, que es el viejo hombre, ya ha sido resuelto también. Ya ha sido resuelto. Por tanto, por el lado objetivo, el único hecho es que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, pero hay más por el lado subjetivo. Después de ser crucificado con Cristo, queda más que hacer. Ahora tenemos que someternos. El objetivo es que Cristo crucificó al viejo hombre por nosotros. Por tanto, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. En otras palabras, nuestra vieja vida ha sido crucificada. Ahora hay más que hacer. El Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Toma el Espíritu Santo. La cruz es negar al mundo, desamparar al mundo por completo y darle la espalda al mundo diciendo que lo único que es una máscara, algo falso que trata de hacernos creer que hay algo aquí que vale más que Dios. Cristo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y una eternidad viviendo fuera del infierno y en el cielo. El mundo tiene muchas decepciones y tentaciones, por lo tanto el Espíritu mortifica o le trae luz a todas las diferentes falacias. Por ejemplo, hace muchos años era algo muy popular ser de Irlanda.
Habían estrellas y cantantes de Irlanda, y todos deseaban ser irlandeses. De pronto era popular ser italiano, como Frank Sinatra y el resto de los famosos italianos. Luego era popular ser judío. Luego era popular ser negro. Ahora, aquí en los Estados Unidos, todos desean ser negros y están atraídos a los negros, pero todo es carne. Nadie le está parando atención a los italianos, ni a los judíos, ni a los irlandeses. Es algo ser negro ahora mismo, pero muy pronto todo va a cambiar otra vez porque la gente se va a aburrir. Todo es excepción. He vivido 70 años y he visto tantas modas y tantos tipos de música. Mientras tanto, el Señor está viendo todas esas cosas aquí. Había buena música hace mucho tiempo, pero el gobierno y sistema anticristo no permiten que esa música sea tocada. Jesús crucificó todo eso, desde los irlandeses a los negros, todas las modas, porque eso es lo que son. Son modas y las modas terminan. Por lo tanto, necesitamos dejar que todas esas modas y el viejo hombre sean crucificados a la cruz, porque es agradable para la carne de la gente divertirse y ser parte de los populares. Si solo supieran que esos artistas y estrellas le pagan a los medios noticieros $1,000,000,000 en orden de que sus nombres sean mencionados en televisión y el radio, y en los programas donde dicen cosas maravillosas de esa persona y la otra. Pero una vez que paran de pagarle a esos programas de televisión para que digan esas cosas, esos programas no van a decir nada bueno acerca de ellos. Yo era un promovedor y conozco cada fase de las promociones. Eso es lo que yo hacía en el mundo. Si alguien tiene dinero, es considerado alguien grande y la gente te lo dirá. También promoverán tus películas y esas cosas. Mientras tanto, los que no tienen dinero y no se dan cuenta de esas cosas, ellos pagan el dinero por la película, pero no saben que tienen que gastarse el doble por la promoción de la película. Es que la gente no importa. Cuando alguien dice, esto es maravilloso o esto es increíble, vamos a seguirle a él o a ella. No hace ninguna importancia lo que sea. Lo que sale en propaganda es lo que la gente va a comprar. Pero el Señor ha crucificado todo eso para nosotros. Nosotros no tenemos que estar en la moda si no lo deseamos. No tenemos que ser aceptados por los populares del mundo que en estos días se jactan de ser lesbianas besándose en televisión. Si uno las viera sin maquillaje, le daría asco. Es que la gente desea ser aceptada. Pero divórciense de ellos y crucifíquense, y sigan a los que son poco en número, porque la Biblia dice que muy pocos entrarán en el cielo, puesto que la mayoría siguen las grandes poblaciones y las modas. Así que, ¿van a seguir las modas o desean ser crucificados? Pero es fácil decir que uno desea ser crucificado cuando uno está alrededor de cristianos. Y muchas veces así dice la gente porque quieren ser aceptados por los cristianos. Pero una vez que están fuera de la iglesia, desean ser como los artistas de cine y las cantantes populares. Así que tienen que decidir lo que quieren hacer. Sean crucificados. La Biblia dice que no se puede amar al mundo, puesto que el mundo va a pasar como las modas. La mayoría de los americanos ya no escuchan a los Beatles todo el día, como lo hacían 40 años atrás. Hay que someterse uno al Espíritu en orden de deshacerse de todas estas modas. Hay que sacarlas de nuestro sistema antes de que sea demasiado tarde. Es como un plato de pollo. Lo que se mata es un pollo, pero cuando se sirve en la mesa, hay muchas diferentes partes del pollo. Asimismo, cuando el Señor fue crucificado, Él resolvió el problema de nuestro viejo hombre. Pero puesto que el viejo hombre tiene diferentes aspectos de cómo tratar en nuestra experiencia. Por ejemplo, un aspecto es su tratar con nuestra vida del alma. Otros aspectos incluyen su tratar con nuestra carne, nuestro temperamento, nuestro propio ser, y el quebrantamiento de la constitución natural, el quebrantamiento de la cruz. El quebrantamiento de la cruz significa que la cruz lo quebranta a uno. El Espíritu lo quebranta a uno de seguir las modas del mundo, porque muchos piensan que si no hacen lo que hace el mundo, que tienen problemas. Bueno, yo sé lo que le está aconteciendo a la gente hoy en día, y se están cansando de ello, y están comenzando a aburrirse de las modas. Cristo crucificó a nuestro viejo hombre a la cruz, y ahora nosotros tenemos que someternos a esa cruz en orden de clavarnos nosotros mismos y nuestra carne a la cruz para mortificar nuestra carne y matar todos los deseos de la carne. Ahora, todo lo que el Señor dice que no podemos hacer es de la carne o de uno mismo. El Señor dice que está bien estar casado y que uno puede tener relaciones sexuales en el matrimonio, pero uno no puede ser una lesbiana ni un homosexual, puesto que esas cosas son abominaciones al Señor, y el Señor destruirá su alma y enviará tu alma a un infierno ardiente y eterno por ello. Y todos los que seguían las modas, pero que ahora se encuentran en el infierno gritando y gritando, ellos ahora no se piensan nada. Estén en la realidad y sepan que si guardan los mandamientos del Señor, que van a estar en el cielo, y si no, terminarán en el infierno. Yo sé que nada en este mundo tiene ningún valor si no servir a Cristo, y a los que son del Señor no le importan lo que piensa la gente. Yo cuando veo a una grande cantidad de gente gritando porque ven a una estrella, sé que no tienen ningún cerebro espiritual. Sé que están muertos y perdidos, y por eso necesitamos ganarlos al Señor siendo buenos ejemplos. No podemos dejar que ellos nos vean exaltando a ninguna estrella. Tenemos que dejar que la gente vea a Jesús en nosotros. Tenemos que ser de Cristo, y el resultado será que entrará en el cielo. Y el resto de la gente se avergonzará de las cosas que hicieron. Se sentirán tan estúpidos mientras que se encuentran en el infierno por una eternidad, sin la oportunidad de salir. Luego serán echados en el lago de fuego, donde habrá gran dolores. Y lo más frustrante será que no habrá ninguna manera de conseguir alivio. No habrá nadie allí que te tendrá lástima. Vas a estar tan frustrado porque no podrás ayudarte. ¿Te haría eso un Dios bueno? Él dice que lo hará. Él es tan bueno que te dirá lo que te hará si no le obedeces. No pienses que hay algo con algún valor real en este mundo. Todo en el mundo con sus ideas y opiniones van a quemar en el infierno y nunca van a parar de ser atormentadas. Ahora vamos a hablar acerca de la experiencia subjetiva. La experiencia subjetiva en tratar con el ser propio, así como con el tratar con la carne, es por medio del Espíritu Santo. Si hemos visto el hecho que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, entonces en nuestra vida, cuando descubrimos cómo expresar nuestras propias ideas o opiniones, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre la muerte de la cruz sobre esas ideas y opiniones para mortificarlas. Esta es nuestra experiencia subjetiva en tratar con nuestro propio ser. ¿Por qué no dejar que el Espíritu Santo los dirija? Hay tanta gente que se piensa tan lista porque ven a estrellas fumando, por ejemplo, y deciden fumar también. Y luego mueren como moscas por cáncer en sus pulmones. También se ven anuncios grandes por todo lugar de personas bien vestidas bebiendo cerveza y licor, mientras que se sientan en una casa elegante. Ese retrato no muestra el hígado de esas personas, ni de los momentos en que terminan en el baño vomitando por lo tanto que bebieron. Yo tengo muchos familiares que han muerto por enfermedades del hígado por beber tanto. Fueron engañados por los anuncios. Mi misma madre murió con esa enfermedad del hígado por su mucho beber cerveza. Ella era una mujer que fue criada en las montañas y me imagino que así pasaba el tiempo. Pero dejen todas esas cosas y olvídense de esas cosas. El Señor desea que ustedes sepan que sus cuerpos no son suyos en verdad, sino que son el templo de Dios. Dios desea vivir en él y obrar en ustedes. Por tanto, dejen que su carne y su propio ser sea crucificado para que puedan ir al cielo y puedan ser parte de los preciosos pocos. Cuando uno está buscando oro, uno tiene que tirar todo lo que no sea oro y guardar lo que sí es oro, porque solo el oro es precioso. El Señor desea el oro, Él no desea la arena y el barro y la impureza y la corrupción y la asquerosidad de este mundo. Él solo desea a aquellos que aman al Espíritu, que lo aman y desean ir al cielo y que no desean terminar en el infierno. Bueno, ahora mismo tenemos unas cuantas cartas. Una viene de Kentucky y dice: Pastor Tony Alamo, mi nombre es Manuel y yo estoy muy agradecido al Señor por lo que Él está haciendo en mi vida y en las vidas de otros que están encarcelados en la carne. Pero gloria a Dios que estamos libres espiritualmente. Le estoy escribiendo para felicitarle sobre la buena obra que está haciendo y logrando en personas como yo que acabamos de comenzar a caminar en el camino del Señor. Gracias a un hermano que compartió conmigo un boletín mundial cristiano llamado El Trato Verdadero. Ha sido una gran bendición para mí, puesto que ha abierto mis ojos a la verdad. Por tanto, me gustaría continuar recibiendo estas bendiciones y cualquier otra clase de literatura para leer que pueda ayudar a los presos aquí donde estoy. Hay muchos hispanos aquí en esta cárcel y no mucha literatura se encuentra en español. Por tanto, todos desean su literatura en español. Apreciaría si me pudiera enviar su libro El Mesías en inglés y en español. También, por favor, ore por la congregación aquí, también como por el resto de las instituciones y por nuestras familias. El pastor comenta, diciendo, vamos a escribirle una carta diciendo que nos dé los nombres y los números de cada prisionero que está en esa cárcel, que desea literatura. Así lo podemos enviar a cada individuo su propio paquete y no se verá como que el Señor está infiltrando a esa prisión como lo está haciendo. La carta continúa diciendo, deseamos que Dios nos libre a nosotros que estamos separados de nuestras familias. El pastor dice, si cualquier prisionero tiene familia que está en necesidad, le enviaremos regalos de cumpleaños y de Navidad. Solo envíenos sus tamaños, su edad y cuántos años tiene cada individuo, le enviaremos regalos y juguetes. Esto lo hacemos cada año y muchos no lo saben puesto que no son dichos. Hay que decirle a la gente puesto que nadie puede leer los pensamientos. La carta continúa diciendo, por favor envíeme una Biblia si es posible. Esto por ahora y que Dios os siga bendiciendo. Su hermano en Cristo, MBT de Kentucky. La siguiente carta viene de las Filipinas. Dice, querido pastor Tony Alamo, gracia y paz de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Lo siento que no pude contestar inmediatamente. He estado muy ocupado en la escuela. Sin embargo, recibí los materiales que había pedido esta mañana y estoy muy agradecido por ellos. Muchas gracias y que el Señor Todopoderoso lo bendiga a usted y su ministerio. Yo creo que su literatura va a advertir a muchos acerca de las muchas calamidades que están a punto de acontecer. Por muchos años el ministerio ha sido como buen cebo para las almas. Cientos de almas han sido salvas y varios han dedicado sus vidas para servir al Señor. Gracias por la literatura que me ha dado. Solo Dios sabe cómo premiarle. Que nuestro Dios lo use poderosamente hacia aquellos que no lo conocen todavía. Que más poder y fuerza para usted. Finalmente le aseguro que compartiré esta verdad con mis hermanos. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo bendiga ricamente y su ministerio. En su servicio en Cristo, CB de las Filipinas. El pastor dice, yo le doy gracias al Señor por la literatura que Él me ha dado y que me ordenó a repartir al mundo. Porque literalmente miles y miles de almas han sido salvadas por esta literatura. Este es Tony Alamo, tu pastor. Han oído el primer capítulo de 2 Samuel y hasta el segundo capítulo y la sexta parte de cómo tratar con nuestro propio ser. Continúen meditando en todas estas cosas que han sido enseñados y quiten sus ojos del mundo. Es fácil hacer meditando en el Señor día y noche y en las cosas que han aprendido. Hagan esto y vivan. Hasta mañana. Que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. El fin de este mensaje.